Además, vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie a escuchar de Colosenses el capítulo 3. Puestos de pie, Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Ustedes siguen con sus vistas y vamos a permanecer de pie para una oración basada en el Salmo 119. Pero primero leemos de Colosenses capítulo 3, el versículo 18 en adelante. El apóstol San Pablo, inspirado por Dios, nos escribe: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas al que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vamos a leer todos juntos a manera de oración del Salmo 119, comenzando en el versículo 73. Salmo 119, comenzando con el versículo 73 y terminando con el 80. Salmo 119, versículo 73 al 80, todos juntos en voz alta. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo estaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con el tema que comenzamos en esta mañana sobre las responsabilidades de los hijos y los padres, esta tarde analizaremos Efesios capítulo 6 y versículo 4. Efesios capítulo 6 y versículo 4. El apóstol ahí nos escribe: Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. A propósito de esta miniserie, interrumpimos las series que hemos tenido de otros libros y otros temas para tener esta miniserie sobre nuestras responsabilidades como padres, especialmente al tener a nuestros hijos en la iglesia. Y vamos a enfatizar eso en la última frase de este versículo, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero esta tarde vamos a estudiar, analizar la primera parte, que comienza: Y ustedes, padres, y vosotros, padres. Después de exhortar a las esposas, a los esposos, a los hijos, ahora el apóstol exhorta a los padres. Presupone, por supuesto, asume que en las iglesias hay familias normales de esposos, de hijos y de padres, por supuesto. Y hoy en nuestros días es una gran tragedia, muy triste, que hay muchos, muchos, muchos niños sin sus padres. Literalmente del padre, del varón, pero también de la madre muchas veces. Tal vez tienen un padre registrado en el acta de nacimiento, a lo mejor el padre reside, está con ellos en la misma casa, bajo el mismo techo, pero la realidad es que el padre y a veces la madre no ama a sus hijos, no interactúan, no cumplen con sus responsabilidades como padres. Ahora, algunos notan que la palabra padres aquí en Mateo, perdón, Efesios 6, 4, y vosotros padres, en el original es un término que se refiere a hombres, a varones. Remarcan que la palabra griega padres es diferente a la del versículo 1. Hijos, obedecen el Señor a vuestros padres. Es diferente esa palabra en el original a la del versículo 4, totalmente diferente. Y esos comentaristas insisten que es el varón de la casa, el padre de familia, que es responsable de no provocar a ira a sus hijos. Y esto es cierto que los padres, hombres, cabezas del hogar, tenemos más responsabilidad sobre esto. Y es cierto también que los hombres, los varones, somos más tentados a provocar a ira a nuestros hijos. Los padres llegamos generalmente cansados del trabajo, pasamos menos tiempos con ellos, somos más enojones, más gritones, y las mujeres tienen mucha más paciencia con los niños, con sus hijos, por supuesto. Y aquí, entre paréntesis, es una confesión personal. Y yo creo que todos los padres que están aquí también tienen este problema. Yo no puedo escuchar a un niño llorando en la cuna por un segundo. Me altero mi sistema nervioso. Hay algo adentro que me prende los focos y me altero, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, mi esposa podía escuchar a la niña, no voy a decir su nombre porque aquí está Alejandra, podía llorar 5, 10, 15 minutos y como si nada. Yo creo que las mujeres tienen esa capacidad, saben, la niña está bien, está cambiada, ya le di de comer, no tiene ningún problema, quieren que la saquen y la dejan ahí, ¿verdad? Pero yo, como hombre, como varón, no sé, a lo mejor ustedes no son como yo soy el único que está loco, pero yo no, me afecta eso y por supuesto, y esta es la parte de la confesión, yo sacaba a Alejandra, ¿verdad? Cada vez que lloraba, ahí ya sabía, su papá iba a sacarla, ¿verdad? Porque no me gusta, no puedo yo, no soporto a un niño así llorando de ninguna manera. Y tal vez es cierto con esta condición que el apóstol especialmente da esta responsabilidad a los padres. Pero no podemos limitar este mandamiento a los hombres. Las madres son las cabezas del hogar cuando no está el padre. Y ellas también son responsables de no provocar a sus hijos a ira. Pero pasemos así a la exhortación. Los padres no deben de provocar a ira a sus hijos. Los padres, nos dice el apóstol, no deben de ninguna manera provocar a ira a sus hijos. Provocar a ira en el original es una sola palabra y significa provocar a enojos, amarguras, rencores, sentimientos. En Colosenses, el pasaje que leímos, la carta hermana de Efesios, leemos, padres, no exasperéis, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Exasperar, tal vez es una palabra que generalmente no usamos hoy en día, significa irritar, hacer enojar, dar motivo de enojo grande a alguien, enfurecer. Y el apóstol entonces aquí, que nos explica también, por cierto, ahí en Colosenses, que no debemos de provocar a ira a nuestros hijos porque se pueden desalentar, se pueden desanimar. Y esto es muy peligroso. La palabra, una vez más, no es tan solamente que se desaniman, como muchas veces decimos, es que estoy desanimado. Pero significa, como traduce un diccionario, que no se rindan. Don't give up, dice el diccionario, es el griego y el inglés. Y pasa muchas veces, como diría un autor moderno, que cuando el hijo es provocado a ira, se queda sin autoestima, así dirían hoy en día. Pero es mucho más que eso. El hijo es provocado a ira, se queda sin motivación, sin ganas de vivir a lo máximo, por así decirlo. Vive, sí, pero sin ganas en la vida, sin motivación a sobresalir, sin la alegría de vivir, por así decirlo. De eso se trata aquí. Entonces, esto es muy peligroso. Si lo provocas a ira, puedes causarle amarguras, traumas, presiones en su vida, resentimientos que le afectan en su niñez, le afectan en su juventud, le afectan como anciano y lo va a recordar toda su vida. Entonces, lo peor, por supuesto, aquí es que lo provoques a ira y lo hagas tropezar tanto que te odie a ti, que odie la familia por tu culpa. Y, por supuesto, lo más peligroso, que llegue a odiar a Dios y la cristiandad y deje de ser cristiano porque tú lo provocaste y lo desalentaste. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta aquí es que los hijos, por naturaleza de nacimiento, son pecadores, como veíamos en esta mañana, ya traen el enojo, ya traen la ira, ya traen esa ira lista para explotar. Es como en la carne asada, estaba tratando de acordarme del líquido, si se acuerdan ustedes cómo se llama esto, me dicen para la próxima vez que predique este sermón. En la carne asada, ahí está el carbón, y luego hay unos tambitos rojos con amarillo de un líquido flamable que le echan y le ponen el fósforo y ¡boom! Por el líquido y los carbones, por supuesto, y explota, ¿verdad? Y sale, se enciende todo muy fácilmente porque ya está todo listo. ¿Me explico? ¿Sí saben de qué estoy hablando? Así de la misma manera. Ya está el carbón ahí en el niño, en la niña, ya está el furor, la ira, ya está, nada más falta ese fósforo para ¡boom! Que explotan en ira. Y eso hay que tomar en cuenta aquí. Esto es muy, pero muy peligroso. Entonces, los padres deben de tener mucho cuidado de no provocar a ira, a enojo, a amarguras a sus hijos. Antes de ver lo que esto significa, veamos lo que no significa. ¿Qué no significa en esto de no provocar a ira a sus hijos? Número uno, no provocar a ira a tus hijos no significa que nunca los vas a disciplinar. No significa eso. No significa eso. Según la Biblia, y acabamos de leer en Hebreos 12, los tienes que disciplinar por amor. Porque ¿quién es el padre que no disciplina a sus hijos? Si no los disciplinas, es como un bastardo, nos dice ahí Hebreos 12. Los tienes que castigar, usar la vara, como dice Salomón en Proverbios, pero es por amor. Entonces, no provocarlos a ir a tus hijos no significa que no los vas a disciplinar. Número dos, no provocar a ir a tus hijos no significa que les vas a dar todo lo que quieran. No significa eso. No es que les vas a dar de comer puros dulces y bombones y papitas, porque si no se enojan. No es que yo quiero comer eso. No, no, lo sabemos ya como padres grandes, maduros, de la nutrición, que si les damos puros bombones y dulces y papitas, pues los vamos a afectar. Y les explicamos, por supuesto, mira, tienes que comer zanahoria, es bueno para los ojos. Mira los betabeles, tiene mucho hierro, es muy bueno para la sangre. Les podemos decir, ¿verdad? Y tratar de que ellos comprendan. Pero de ninguna manera vamos a decir, no, es que lo voy a provocar a ira, si no le doy lo que quiere. No, 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 no significa eso. Y también la tercera. El tercer punto aquí tiene que ver con esto, pero lo separé. No provocar a ira a tus hijos tampoco significa que los dejarás hacer todo a su voluntad. No se trata de eso. No se trata de dejarlos hacer todo a su voluntad. ¿No quieres ir a la escuela? Ay, no te preocupes, te voy a dar un justificante. Le voy a decir una mentirita a la maestra. No, no, no te preocupes. ¿No quieres ir a la escuela? Ah, no te preocupes. ¿No quieres ir a la iglesia? No, no te preocupes, no iremos. La vamos a ver por Zoom, es lo mismo, no te preocupes. No provocar a ira a tus hijos tampoco significa que los dejarás hacer todo a su voluntad. No, 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 no. Muchas veces su voluntad, como la voluntad de todo hombre y toda mujer nacida aquí en este planeta, es una voluntad corrupta, con inmadureces, con debilidades, con pecados. No podemos dejar hacer todo a su voluntad. Muy bien, veamos ahora sí lo positivo. Las maneras comunes, bueno, si pudiera decirse positivo, las maneras más comunes con que los padres provocan a ira a sus hijos. Ya vimos qué no significa eso. Ahora vamos a ver qué es lo que significa. Número uno, esta es una manera muy común de los padres ¿cómo que es que provocan a sus hijos? Número uno, provocas a tus hijos cuando muestras favoritismo. Muestras favoritismo con otros hijos o con otros sobrinos o parientes. La historia típica de esto es la historia de José y sus hermanos. José era el preferido de su padre. Le hizo esa túnica de colores, ¿se acuerdan? Esaú y Jacob también hubo un gran problema ahí de favoritismo. Abraham, nos dice la Biblia, el favorito era Esaú. Y nos dice porque comía de lo que Esaú cazaba y tenía. Había cierto favoritismo ahí de la madre para con Jacob también. Y hubo muchos problemas. Hasta Esaú llegó a decir, lo voy a matar, lo voy a matar. Y, por supuesto, Jacob tiene que salir del hogar y se va. Ustedes conocen la historia. Bueno, a lo mejor tienes un hijo que es más inteligente, más obediente, más limpio, Se baña todos los días. En cuanto le dices, se baña y se lava los dientes 3 veces al día y es tu favorito. Pero provocas a los demás, a tus otros hijos, si te la llevas hablando de él, te la llevas exaltándolo a él, nada más lo sacas a él, nada más le compras cosas a él no lo castigas, es tu favorito. Y por supuesto, esto provoca mucho, sobre todo cuando comparas. Mira, ¿por qué no eres tú como Tomasino? Mira las calificaciones que él se sacó. Cuando estaba en segundo año, se sacó puros 100. Tú mira, ¿cómo vas? Esa comparación, ese favoritismo afecta mucho y llena a los otros hermanos de amarguras y rencores, envidias. Tal vez no lo sientes y ahorita vamos a ver algo de esto. Tal vez no sepas, pero están ahí esas raíces de amargura y rencor y enojo. Muy bien, número 2. Provocas a ira cuando muestras favoritismo. Número 2. Provocas a tus hijos a ira cuando les mandas a hacer algo que ellos no pueden hacer. Les mandas a hacer algo que ellos no pueden hacer. Les exiges que jueguen béisbol cuando odian el béisbol. Por su vista, por su falta de reflejos, no ven la pelota ni puro strike, ¿verdad? Ay, pero ahí quieres meterlos a la nueva escuela de béisbol y para que ganen muchos millones de dólares y te jubiles, etcétera. Tú quieres que jueguen béisbol, pero no puede. O les exiges 100 en la boleta, pero no pueden sacar 100. Y por supuesto, eso los provoca, lo resienten. También puede ser que les exiges cosas sin tomar en cuenta sus planes. Llega la niña de la escuela cansada y tú le dices que aspire toda la casa, pero ella tiene que estudiar para un examen y no puede. Eso los provoca cuando tú no tomas en cuenta eso. Oye, número 3, provocas a tus hijos cuando los menosprecias. Provocas a ira a tus hijos cuando los menosprecias. Pasa que muchos padres, y ustedes me van a entender más, ¿se acuerdan de la hermana Chayito de Lara, verdad? Algunos de ustedes la conocieron, la hermana anciana. Yo me acuerdo mucho de ella brincando. Fuimos a unos bautismos en Quino, ¿verdad? Ya andaba la hermana brincando, como 100 años tenía, pero ahí andaba brincando en las olas. Bueno, la hermana Chayito de Lara me comentaba de su bebé Álvaro. Y mi bebé Álvaro, y mi bebé Álvaro, Álvaro, y mi bebé Álvaro. Y decía, pues ¿cuántos años tiene su bebé Álvaro? Pues tiene 65, no sé si. Y como padres, por supuesto, nuestros hijos son bebés toda la vida. Los vemos chiquititos. Siempre los entendemos así. Bueno, pero puede ser que esa actitud o ese pensamiento nos lleve a tratar a nuestra hija de 25 años como si fuera una niña de 5 años. Le decimos cosas, la confrontamos con cosas, como si fuera una niña de 5 años. Y no lo son. Y eso los provoca, por supuesto. Los menosprecian. Si les usas nombres despectivos, y tú gorda, y tú flaco, y tú lento, y qué tonto eres, y qué flojo. Y todas esas cosas despectivas les afecta, por supuesto. Lo peor, padres, lo peor que pueden hacer es hablar de las debilidades y pecados en público. Si sus hijos escuchan o ven algo en Facebook de la página de algo malo de sus hijos que ustedes ponen ahí o hablan con sus amigas y verás qué hizo, esas debilidades que deben de ser secretas en el sentido de que tú hablas con ellos en privado y que tú las dices a tus amigas en voz alta ahí en el convivio en Río Bonito. Todos escucharon la maldad. Eso afecta mucho a los hijos, los provoca a ira. Número 4, provocas a ira a tus hijos cuando los disciplinas de más o los recompensas de menos. Los disciplinas de más o los recompensas de menos. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que en tu enojo le pegues de más a tu hijo, le des más varazos. Por una simpleza, se le cae el agua, la leche, por accidente a la niña y la castigas. Tú tienes que trapear toda la casa por un año. ¿Pero cómo? Eso es demasiado. No. Les va a afectar eso. El niño se esfuerza. Muchos se esfuerzan en sacar buenas calificaciones y llega no con puros cienes, pero con 89 y 95 y algunos cienes y llega muy contento con su boleta y tú no le dices nada. Estás menospreciándolo, no lo estás recompensando como debes de su esfuerzo. Tu hija limpia toda la casa. Toda la casa, y saliste de viaje y para sorprenderte, ella después de la escuela, luego fue a limpiar toda la casa y todos los trastes y toda la ropa y todo está bien suave. Y tú ni las gracias le das. Eso afecta mucho. no recompensar como uno debe, así como disciplinar demás. Muy bien, número 5, en último lugar, provocas a ir a tus hijos cuando eres un hipócrita. Esto, por supuesto, afecta mucho a los hijos. Ándale, vamos a la iglesia. Y tú no vas. Tú no vas. Tú no vienes. Les dices que se porten bien. Les dices a tus hijos que cumplan con su cristiandad y tú te la llevas chismeando. No hay otra palabra, es la palabra de Levítico 17, no, Levítico 19, si no me equivoco. Te la llevas chismeando en el celular. Te la llevas viendo películas mundanas, novelas. Tu casa es un desastre. Y tú le dices a tu hija, tienes que ser buena cristiana. O tú le dices a tus hijos, ándale. Tienes que leer la Biblia. Tienes que estar en paz con tus hermanos. Trátalos bien. Y tú maltratas a tu esposa. Tú maltratas a tu esposo. Tú te la llevas gritando en la casa. Y ellos te ven aquí en la iglesia. Paz, paz, cuán dulce paz. Dulce comunión la que tengo ya. Y cantando ahí con tu esposita como si nada. Tus hijos ven eso y van a decir, estos son los hipócritas de primera. Y los vas a provocar a gran ira. Por supuesto, esto es algo que debemos de tener mucho cuidado. Muy bien, hay otras cosas, ¿verdad?, que pueden afectar y provocar a los hijos, a la ira. Tal vez, por ejemplo, aquí podríamos anotar cuando tú les prometes algo y no lo cumples. Si te levantas temprano y vas a la escuela y cumples con la escuela, te voy a llevar al parque infantil y no lo cumples. Eso les afecta mucho. Cosas así que podrían agregar ahí. Me imagino que ustedes y su conciencia ya lo saben. El punto yo creo que lo aceptan. Eso es que tener mucho cuidado y podemos afectar de mucha manera, exasperar de mucha manera a nuestros hijos que Dios nos ha dado. Y es un gran crimen desalentar, como dice el apóstol Pablo, causar esas iras y raíces de amargura en sus corazones. Porque puede ser no tan solamente que te odien a ti, pero que odien a Dios y la cristiandad por tu culpa. Muy bien, una pregunta práctica aquí es, ¿cómo sé yo que estoy provocando a ira a mi hijo? ¿Cómo sé yo que estoy provocando a ira a mi hijo? Generalmente ellos no te van a decir, a menos que sea broma, ¿verdad? Me estás provocando a ira. Generalmente no te van a decir. ¿Cómo sabes tú que los estás provocando? Muy bien, número uno. Si tus hijos muestran una actitud de rebeldía y desobediencia total, por supuesto, puede ser un problema de corazón, que no son cristianos. Pero muchas veces esa actitud de rebelión, de desobediencia, es síntoma de que los has provocado. No lo voy a hacer. No, nunca. No me pidas ya. ¿Y qué? Cuando ya te comienzan con esa rebeldía, muy probablemente es porque los has provocado. Número 2. Es muy probable que los has provocado si se la llevan desanimados, encerrados en sus cuartos, no quieren comer con la familia, no hablan. Pero con otras personas, si hablan con otras personas, si quieren comer, son hasta extrovertidos, se ríen mucho, pero en tu casa, cero. No, no quiero comer. Encerrados, desalentados. Es una señal. Otro síntoma, otra señal que los has provocado a ira, son ataques repentinos de ira y enojo. Ataques de ira y enojo. Estás hablando con él, con ella, y de repente te contestas sulfurado por cualquier simpleza. Tú le dices, ¿cómo hace calor hoy, verdad? Ay, sí, pero en tu oficina estás con aire acondicionado. Pepe, pero ¿qué pasó aquí, verdad? Esos ataques de repente de ira muchas veces son evidencia, hay algo ahí, de raíces de amargura, de enojo por dentro contra los padres. Bien, número 4, otro síntoma, otra evidencia que de seguro los has provocado, es que no te respeta. No te respeta como padre, no te respeta como madre. No tan solamente no te obedece, pero no te respeta para nada. Te trata a ti como un cualquiera, como la vecina o como el señor de la tienda. No te toma en cuenta en sus decisiones, se burla de tus ideas, de seguro entonces que lo has provocado. No te respeta. Número 5, en último lugar. Otro síntoma, otra evidencia que has provocado a tu hijo es que cause daños a cosas o las personas que tú aprecies. Cause daños a cosas o a personas que tú aprecias. Mencionamos el clásico caso de favoritismo en la Biblia, el José y sus hermanos. ¿Se acuerdan qué hicieron sus hermanos con José? Primero, lo iban a hacer, es un tipo de asesinato, dejar en un pozo abandonado ahí. Y unos pensaron, no es nuestro hermano, no lo vamos a matar. Y lo vendieron, ¿se acuerdan? A los amalecitas. Le llevaron al padre la túnica de muchos colores manchada de sangre de un animal, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué? El padre había provocado a ira a sus hijos y querían causarle daño a su hermano José. Ustedes conocen la historia y cómo es que Dios, en su providencia perfecta, usó esa maldad, ese crimen para salvar a mucho pueblo. Entonces, puede ser, a lo último en esta tarde, y como les digo, esta miniserie es con el afán de provocar a los padres de la iglesia a que sus hijos estén aquí en la iglesia adorando con nosotros desde pequeños. En mi afán no fue, alguien está provocando a ir a sus hijos aquí en la congregación. No, eso es en el afán, por supuesto. En ningún sermón se trata de eso, de hablar de algún pecado en particular de alguna persona. No sé cómo está la situación en su casa, pero puede ser y que tú no sepas que estás provocando a ir a tus hijos. Y yo te ruego como pastor y te exhorto y te aconsejo, no vaya a ser que sea demasiado tarde, como yo les digo a unas parejas, ¿verdad? Si tienen problemas con su esposa, avísenme, hablen con los ancianos desde el principio. No me vengan a decir, ya nos divorciamos. No. Si usted tiene problemas ya con sus hijos, hay que ir resolviéndolos, ayudándolos y motivándolos. Y esta noche, antes de salir de las puertas de la iglesia, examina tu vida y de tus hijos y piensa, ¿no tendrán mis hijos algo contra mí? No los he provocado yo. No vaya a ser que después con los años ellos dejen la cristiandad. Y como dice en una profecía, Dios demande su sangre de tus manos. Eso sería horrible. Muy bien, la tercera pregunta también es práctica. Es para los hijos aquí. ¿Qué puedo hacer si mis padres me provocan a ir? ¿Qué puedo hacer yo como hijo si mis padres me han provocado a ir? Muchos tienen traumas, problemas psicológicos porque nunca han resuelto eso, aún como grandes. Tienen que resolverse esto bíblicamente, por supuesto. Bueno, número uno, ¿qué puedo hacer si mis padres me han provocado a ira? Número uno, considera que las provocaciones a ira no son excusa para una ira y enojo pecaminoso. Considera que las provocaciones a ira de tus padres no son excusa, no te justifican a un enojo e ira pecaminoso. No podemos excusarnos como Adán. No podemos excusarnos como Eva. ¿Qué hicieron ellos? En otras palabras, le dijeron a Dios y acusaron a Dios, ¿verdad? La esposa que tú me diste, ella me provocó. O Eva, ¿verdad? La serpiente me provocó. Como hijos, como niños, no podemos decir, pues yo pequé porque ellos me provocaron a ira. No. No permitas que el diablo te lleve a esas actitudes pecaminosas. Tú puedes vencer la provocación. Tú puedes vencer la provocación. Tú no tienes que caer en gran pecado, ira, enojo y amargura. Así como la tentación no te da derecho a pecar, la provocación no te da derecho a pecar contra Dios y contra ellos mismos. Muy bien, muy importante es. Porque hay muchos que se justifican, ¿verdad? Y pasa entre paréntesis también, ¿verdad? Ahí está el esposo contra la esposa. Pues que tú me provocaste. Pues que me estás gritando. Pues tú me provocaste. No. Esa provocación no justifica el pecado. Muy bien. Número dos. Considera que la mejor manera de ganarte a tus padres, sobre todo los incrédulos, es mostrarles la cristiandad de paciencia, dominio propio, amor, aunque ellos te provoquen. Considera, en otras palabras, tú puedes ganar a tus padres. Y más a los que son incrédulos, mostrándoles la realidad. El cristianismo se trata de tener paciencia, aunque me acuses, aunque hagas algo mal contra mí. Se trata de tener ese dominio propio, ese amor. Aunque ustedes hagan algo contra mí, yo voy a ser un cristiano real. Aunque ustedes no sean, aunque ustedes sean hipócritas, yo voy a seguir siendo cristiano. Y tú puedes vencer esa provocación con paciencia, sabiduría, compasión. El poder que Dios nos da para vencerla. Y aquí pueden apuntar una vez más, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tus padres van a notar si no le respondes mal. Lo van a notar. Si tú los tratas bien, aunque ellos te provoquen, lo van a notar. Y tú puedes salvar sus almas del infierno. De tus padres. Qué glorioso será que tú como hijo salves el alma de tu padre, el alma de tu madre, por cómo viviste tú la cristiandad y no caíste en esa provocación. Número 3. Considera que parte de honrar a tus padres es ser paciente con sus pecados y debilidades. Parte de la honra que le debemos a nuestros padres, cita el apóstol Pablo, ¿verdad? Ese mandamiento en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Parte de esa honra es, como dice un catecismo cristiano, que muestre a mi padre y a mi madre honor, amor y fidelidad, que me someta obedientemente a sus buenas enseñanzas y castigos, soportando también pacientemente sus debilidades, pues Dios quiere regirme por medio de ellos. Parte de esa honra es tener paciencia. El padre ha llegado muy cansado del trabajo y está muy alterado. A lo mejor lo van a recortar. Y tú como hijo has escuchado de eso y ves la tensión en tu hogar y te grita a ti, pero tú te calmas, lo entiendes y soportas esa debilidad. De eso se trata aquí. La Biblia lo dice cuando en uno de los proverbios dice, el amor cubre multitud de pecados. Y la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Ese es el cristiano. Muy bien, número 4. Considera que el hecho de que tus padres te provoquen no te da el derecho de desobedecerles. El hecho que tus padres te provoquen a ira no te da el derecho de desobedecerlos. Todo viene, por supuesto, el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Tú no puedes decir, no, yo no los voy a desobedecer porque ellos me provocaron a ira. Tú no puedes decir, yo no los obedezco porque me he exasperado mucho, me he enojado mucho, son unos hipócritas. No puedes decir eso ante Dios. No puedes justificarte. El otro día sorprendí a mi papá viendo pornografía en el internet. A mi papá en la casa. Mi mamá es una mentirosa, una chismosa. Tú no puedes decir, yo no los voy a obedecer. No. A lo último, debes obedecer a tus padres porque Dios te lo manda. Ellos son la autoridad que ha puesto Dios sobre ti. Es como si vas manejando y te detiene la policía. Y te va a multar porque te pasaste el alto. Tú no le puedes decir a la policía, pues yo no, usted no me puede multar porque usted es un chismoso. Tú no le puedes decir eso a la policía. Tú no le puedes decir a la policía, pues usted le grita a su esposa. Yo no me di una multa, usted le grita. No, por supuesto que no. La autoridad como policía le da el derecho, la razón de multarte. Tú te pasaste el alto. De la misma manera, con tus padres. Ellos no son perfectos, ningún padre es perfecto. Y muchas veces van a pecar y contra ti. Pero eso no te da el derecho de infringir, de transgredir el mandamiento. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En su plan perfecto, ellos, tus padres, los que tienes, tu madre y tu padre, son la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Debes de honrarlos en el Señor. Si tú perteneces a esta iglesia, has escuchado la teología de esta iglesia, tú sabes que Dios soberano en su providencia perfecta te ha dado los padres que tú tienes. Tal vez tú no entiendas y quizás, pues a mí me hubiera gustado un padre, una madre más ricos, con más dinero, que me dejaran un buen patrimonio, una buena herencia, o un padre y una madre de otro color, o un padre y una madre así, asá, como él. No, 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 no. El padre perfecto, la madre perfecta, tú la tienes, aunque no lo entiendas ahorita, como ellos son. Tal vez tú tengas un padre incrédulo, borracho, un padre, una madre drogadicta. Tal vez, y con compasión lo digo, pero son de parte de Dios y debes de aceptarlos como los padres que Dios pensó, esto es lo mejor para ti en tu vida hoy, para que me glorifiques. Y como les dije hace unos momentos, ustedes pueden ser el instrumento que Dios use para salvarlos. Eso es grandioso, maravilloso. Muy bien, número 5, en último lugar, considera que debes reconciliarte con tus padres conforme a las instrucciones del Señor. Considera que debes reconciliarte con tus padres conforme a las instrucciones del Señor. Esto es súper importante aquí. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer si mis padres me provocan a ira? En vez de que te cause raíces de amargura, traumas, problemas psicológicos por el resto de tu vida, tú confronta esa situación bíblicamente conforme a las instrucciones del Señor. ¿Qué nos dijo el Señor? Primero ve en privado con esa persona. Ve en privado con tu padre. Los dos. Dile, papá, tú me dijiste esto y esto y esto y eso no es verdad. Y quiero que sepas que yo hice esto y esto y esto y esta es la verdad. Y tú me afectaste. Mamá, tú le dijiste a la hermana Tomasina que yo hice esto y esto y esto otro. Y lo escuchó la hermana Tiburcia. Y eso está por toda la iglesia y me ha causado mucha vergüenza y mucha pena. Estoy muy triste contigo. Un buen padre, una buena madre, escucha a su hijo. Vamos a suponer que usted no es un buen padre, una madre, y no escucha. ¿Qué debes de hacer tú como hijo? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Bueno, no te escucha a ti en privado, ve con dos testigos. ¿Y qué pasa si no escucha a dos testigos? Lleva el caso a la iglesia. Como yo les he dicho a algunas hermanas, aquí en otras iglesias, por supuesto, otras hermanas, curiosamente, vienen más de otras iglesias para consejería que las hermanas de esta iglesia. Porque las hermanas de esta iglesia son mejores, por supuesto. Bueno, el caso es, yo les he dicho a las hermanas, ustedes deben de seguir el proceso bíblico. Si tienes problemas con el esposo, ve con él en privado. Si no obedece, si no se arrepiente, lleva dos testigos. Y si no, lleva el caso a tu iglesia. Yo en esta iglesia estoy listo, más que listo. Y los líderes están más que listos a ayudarte. Si tu esposo no te va a sostener y se va, estamos listos para seguir el proceso que dice la Biblia aquí. Tenemos que ser. Y así con los padres. ¿Por qué? Para que la iglesia discipline a tus padres y se avergüencen y se vayan excomunicados. No, 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 no. Ese no es el propósito. Por amor, tú quieres que tu padre, tu madre se arrepientan, que ellos no vayan al infierno eterno. Por amor, tú quieres que tu esposo se arrepienta, que él no vaya al infierno eterno. Por amor. No se trata de un chisme, de hacer algo grande y vengarte de tu papá. Vas a verlo, le voy a decir al hermano Paco. No, 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 no. Pero se trata de por amor. Que se arrepientan, estén bien con Dios. Eso es lo que tú quieres. Bueno, Dios mediante, después vamos a terminar este estudio. Como les digo, la última parte es la principal, la razón de esta miniserie. Pero déjenme terminar con unos pensamientos evangélicos. Padres, aquí esta tarde, padres, sí, yo soy un padre. A lo mejor usted, yo, he fallado en esto. Y hemos provocado a nuestros hijos. Es muy grave, muy peligroso. Pero gracias a Dios hay perdón. Gracias a Dios hay perdón. Hay buenas noticias. En este mismo libro de Efesios leemos el capítulo 1 y el versículo 7. Los cristianos dicen, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hay perdón aquí. Hay perdón. Usted ha provocado a ira a su hija, a su hijo. Y a lo mejor ya está pagando las consecuencias. Y sabe usted que hizo algo muy, pero muy grave. Y usted es ese padre, es esa madre chismosa, es ese padre que lo sorprendieron viendo pornografía. Hay perdón para eso. Hay perdón. Dios nos perdona. Dios nos ayuda. Confiese sus pecados y vaya con su hija, vaya con su hijo y pidan perdón. He pecado contra el cielo y contra ti, díganles. Eso es lo que tienen que hacer, de hecho. Y hay perdón, aunque ellos no los perdonen. Aunque tus hijos nunca te perdonen toda su vida y se rebelen contra ti, Dios sí te perdona. Eso es lo glorioso del Evangelio. Muchas veces, y hay de nosotros si nuestra eternidad y nuestra religión, nuestra cristiandad, nuestra salvación dependiera de otras personas, si ellas nos perdonan o no. No, pero depende de que Dios nos perdona y Dios nos ayuda y Él limpia nuestra conciencia. Y en el cielo nunca jamás vamos a recordar los chismes, la pornografía, el enojo, los maltratos, los gritos y todas las maldades que hicimos contra nuestros hijos o contra nuestras esposas o nuestros amigos y los demás. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio. Entonces, arrepiéntete. Pide perdón. Y como te digo, si no te perdonan tus hijos, tienes que vivir las consecuencias. Adelante, persevera con la ayuda de Dios. Tal vez después que ellos vean tu arrepentimiento y tu vida, te perdonen. Y si no, Dios conoce nuestros corazones. Y Dios nos perdona porque tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Algo que no merecemos. Muy bien, hijos, niños, perdonen a sus padres. Nosotros, como hijos, como niños, hemos provocado mucho al Señor. Y Él ha tenido mucha paciencia y misericordia con nosotros. Dios nos ha perdonado a nosotros, aunque lo hemos provocado mucho desde que nacemos. Aprendamos entonces a perdonar a nuestros padres, a perdonarnos unos a otros. El mismo apóstol San Pablo nos enseña aquí en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es así como podemos perdonar a nuestros padres, aprendiendo, reconociendo cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Y así perdonamos a las demás personas. Ese es el cristianismo, para la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, gracias que eres bueno y perdonador. Tu misericordia es infinita, tu compasión es inmensa. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tu Santo Espíritu nos dé luz aquí, inyecte estas verdades. Pedimos que en esta iglesia, las familias, los padres, los hijos, cumplamos con tu voluntad, porque esto es justo, porque esto te agrada. Para tu gloria. Te pedimos por cada uno de nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, los niños aquí en la clase del llano. Señor, ten compasión de ellos y de nosotros. Sálvalos, transfórmalos por tu gracia. Usa a los niños de la clase del barrio para que sus padres vean y noten que hay una diferencia. Y Cristo hace la diferencia en sus vidas. Sálvalos a su temprana edad. Sabemos que nadie ni nada es imposible para ti. Señor, tú nos has puesto en esta colonia. Tú dices en tu palabra que el Evangelio es para los pobres. Tú dices, Señor, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oh, Señor, concede la fe, concede el arrepentimiento aquí en esta colonia, en nuestras familias. Te pedimos aún esta semana que cambies nuestros patrones de vida, cómo vivimos, que seamos ejemplos como hijos y como padres, y que lo hagamos en el Señor, en su fuerza, en su energía, para su gloria. En Cristo Jesús.